En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según se nota, una de las frases que más me ha impactado en la inauguración del Año de la Fe es aquello de que no se trata de una celebración, sino más bien de una tarea. Es una tarea pendiente, es un quehacer a la vez interno y externo en la Iglesia. Porque la Iglesia solo se renueva si se renueva su fe, si crece la fe, si se afianza la fe. Y la Iglesia solo se extiende hacia afuera si tiene una fe que compartir, si tiene un mensaje para dar. O sea que el Año de la Fe es al mismo tiempo un año de renovación interna y un año de nuevo impulso misionero. Pero damos cuenta, por nuestra reflexión anterior, nos damos cuenta que hay un ambiente que podemos calificar de inhóspito. No conviven bien la mentira y la verdad. No se entienden, porque donde llega la verdad, pues desaparece la mentira. Entonces, allí donde florecen muchas mentiras, necesariamente la atmósfera se enrarece y se vuelve asfixiante y se vuelve hostil a la verdad. La verdad, de hecho, se vuelve impronunciable, se vuelve políticamente incorrecta, se vuelve fastidiosa. Observemos que este fenómeno no es nuevo. Quizás el rostro actual de esa hostilidad a la verdad tenga notas características, indudablemente las tiene. La secularización, por ejemplo, ciertos modos de gobierno y ciertas pretensiones de gobierno, una cultura que hemos llamado cientificista. Estos son factores que en la hora presente ayudan a ese ambiente hostil. Pero aquello de la resistencia a la verdad, eso se ha dado desde que el ser humano existe. Recordemos lo que dice el Señor Jesús: el que está en la verdad va a la luz y se ve que sus obras están según Dios. En cambio, el que es de las tinieblas se aparta. Ya está desde el capítulo tercero del Génesis aquello de huir de Dios. El que está en tinieblas se aparta, no quiere la luz, no quiere la verdad, y tampoco quiere que la verdad venga. Ni quiere acercarse, ni quiere que la verdad se acerque. Por eso también encontramos en el capítulo primero del Evangelio de Juan: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús dice: el que es de la verdad escucha mi voz. Identificándose de tal manera con la verdad y con lo verdadero, que está mostrando que no es posible el florecimiento de la fe cristiana si no existe esa apertura, si no existe ese deseo sincero de acoger lo verdadero. Y hay una cosa interesante en los evangelios: Cristo nunca es excesivamente duro con los incrédulos, con los escépticos, si hay en ellos un deseo de encontrar la verdad. Mira el caso de Natanael. Natanael recibe a Cristo, como se dice en el norte de Colombia, con dos piedras en la mano. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, le dice Felipe a Natanael. Es Jesús, el de Nazaret de Galilea. De una vez Natanael pone su bloqueo. ¿De Nazaret podrá venir algo bueno? Tiene ya una resistencia. Pero mientras que Natanael tiene esa distancia y escepticismo, la acogida que le da Jesús en el grupo de los apóstoles solo puede calificarse de cálida. Este es un verdadero israelita. Y lo elogia en público, cosa que es rarísima en las palabras de Cristo. En este no cabe engaño, dice. O sea que el escepticismo no es una cosa que le fastidie a Cristo. Cristo no nos quiere crédulos, porque el que es crédulo en realidad no tiene fe. Más bien lo que tiene es amor por ciertos relatos. No, la fe es una cosa y la credulidad es otra cosa. Los escépticos son bien recibidos por Cristo y el ejemplo está en eso que contamos de Natanael. Incluso al mismo Tomás, si no veo el hueco de los clavos, si no meto mi dedo en el hueco de los clavos y mi mano en su costado, no creo. Y Jesús no aparece, cuando ya se le manifiesta a Tomás, no aparece para reconvenirlo agriamente, sino más bien lo recibe con cariño. Aquí están mis manos. Cristo no tiene resistencia ni antipatía frente a los escépticos si están buscando la verdad. Esta intuición la toma muy en serio el Papa Benedicto cuando hace su propuesta que ha llamado el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles, que es como una especie de experimento a la vez cultural y de preparación a la evangelización, pues consiste en reuniones, encuentros en distintos sitios, encuentros en los cuales de lo que se trata es de acoger escépticos de buena voluntad, incluso ateos, agnósticos, lo que sea. Pero el que esté buscando la verdad, aunque no lo sepa, está buscando a Cristo. Entonces no hay que tener temor del que no cree. Más bien hay que tener temor del que no quiere creer. O como decía San Agustín, de aquel a quien no le conviene que Cristo sea el Señor y que Dios exista. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Que hay un ambiente enrarecido, que es el ambiente de la mentira, y que en ese ambiente seguramente hay muchas personas escépticas. ¿No les tenemos temor? Que haya personas ateas, que haya personas agnósticas, personas críticas de la Iglesia, no les tenemos temor. Sí están abiertas a la verdad. Una persona puede tener una enorme desconfianza de la Iglesia y una persona puede tener un pensamiento agudo y crítico. Bienvenido, bienvenido, de eso se trata. En nuestra tradición dominicana, uno que descuella por esa manera de acoger al escéptico y por acoger al inteligente, crea o no crea, es por supuesto Santo Tomás de Aquino. Sabemos que la Suma Teológica, su obra cumbre, quedó incompleta, pero hay otra que sí pudo completar, que fue la llamada Suma contra Gentiles. Y los cuatro libros de la Suma contra Gentiles tienen un único propósito: acompañar el itinerario de aquel que busca la verdad, venga de donde venga. Era una de las grandes aspiraciones, podríamos decir, uno de los grandes sueños de Fray Tomás, y Dios se lo concedió, él pudo concluir esa obra. Él quería escribir de modo tal que todo aquel que esté buscando la verdad, todo aquel que esté buscando la sabiduría, pueda ser como conducido, como llevado de la mano, acompañado con razones. No, ciertamente nuestra fe no tiene nada que temer al que busca la verdad, no importa en qué punto se encuentre. Al fin y al cabo, siendo Dios infinito, pues nosotros estamos siempre como a distancia infinita de Él. Así que no nos preocupa encontrar personas que son críticas, escépticas, agnósticas. Eso no nos preocupa. Más bien lo que sí nos preocupa, y es a lo que vamos a dedicar el resto de esta sesión, es la hostilidad a la verdad. No lo que se niega, sino el deseo mismo de negar. Esa es la parte que más nos inquieta. Y hay una cosa muy interesante, y es que en ese camino que se hace a través de la verdad, pues constantemente hay que ir derrocando, hay que ir derrotando mentiras. Esto quiere decir que el año de la fe, que nos sirve como de motivación y al mismo tiempo de hilo conductor en este retiro, esto quiere decir que el año de la fe es el año para derrotar muchas mentiras. Es el año para limpiar la cabeza y el corazón de mentiras. Es el año para buscar con mayor ardor la verdad y lo verdadero. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para llevar un orden es una especie de taxonomía de las mentiras, una especie de clasificación. A ver, ¿cuáles son las principales fuentes de ese humo, de ese gas ponzoñoso? Decían los antiguos, esas miasmas, ¿no? Esa palabreja. ¿Cuál es la fuente de esas miasmas, pues? Hay como unas cuatro fuentes principales de gases ponzoñosos. Cuatro fuentes de mentira que tienen un impacto no en el hecho de aquellos que buscan la verdad, sino más bien son mentiras o estilos de vida o formas de pensar que matan el deseo de la verdad. Porque en la pelea entre la verdad y la mentira, ahí no hay discusión. Es como la pelea entre la luz y las tinieblas. Es como la pelea entre el enemigo malo y nuestro Dios poderoso. Eso no tiene discusión. Pero, lo que sí puede hacer un ambiente cultural, no puede derrotar a la verdad, pero sí puede matar el deseo de la verdad. Sí puede asfixiar el deseo de la verdad. Sí puede marear, confundir. Sí puede crear prejuicio y distancia. Entonces los prejuicios, las confusiones, las calumnias, tienen como propósito no vencer a la verdad, porque eso no es posible, sino oscurecer el deseo, asfixiar el deseo de la verdad. Entonces entremos en esa materia. Tipos de resistencia a la verdad. En esta clasificación que ofrezco, las resistencias a la verdad van en cuatro modos diferentes. Hay unas que son sencillamente mentiras, hay otras que son medias verdades, que es un modo más inteligente de mentir, las medias verdades. Luego hay un tercer tipo de resistencia, que son los pragmatismos. Llamamos aquí pragmatismos a ese tipo de frases que dicen eso no lo recibe hoy nadie. Un ejemplo típico, luego los vamos a ver cada una de estas resistencias con más detalle, pero para ir sabiendo de qué estamos hablando. Un tipo de pragmatismo es lo que suele suceder en la pastoral parroquial y familiar. Por ejemplo, cuando se llega a temas de sexualidad. La iglesia tiene una enseñanza oficial sobre los métodos artificiales de anticoncepción. Pero hay una gran cantidad de catequistas y curas y una cantidad de gente que dice, eso no lo acepta nadie, eso no. Como quien dice, no, ni lo hablemos, que eso es tiempo perdido. Ese es un modo de pragmatismo. Como un reconocimiento de que puede haber algo de verdadero ahí, pero como eso no va a funcionar, como eso no es práctico, ¿para qué decirlo? Eso se llama un pragmatismo. Entonces, mire, llevamos tres: las mentiras como tales, las medias verdades, los pragmatismos, y luego hay otro que tal vez es el más inteligente, el más insidioso, que son las suplantaciones semánticas. Es lo propio de lo que se llama la gnosis. La suplantación semántica es, yo uso tus palabras, pero las utilizo de otra manera. Entonces, tú crees que estoy hablando de lo tuyo. Y resulta que todo el tiempo yo estoy hablando de otra cosa. Un ejemplo típico es la palabra Cristo. Para nosotros, Cristo es Jesucristo, es el Hijo de la Virgen María, es el que murió en la cruz. Pero entonces resulta que los gnósticos son expertos en llenar la palabra Cristo de cualquier contenido. Entonces Cristo puede significar un ser de luz que tenía una apariencia de cuerpo. Y están hablando de Cristo. Y todos podemos ser Cristo y todos debemos ser Cristo. Y uno dice, bravo, bien, bien, así. Un momentico. ¿Qué quieres decir tú con que todos podemos ser Cristo? Bueno, quiero decir que cuando tú mueras, te transfiguras y te vuelves un ángel si has vivido bien. ¿Me vuelvo qué? ¿Que te vuelves un ángel? Ah, ¿y la resurrección? No, es que no te he explicado bien, es que no hay resurrección. Tú vas a reencarnar. Ah, y todo el tiempo parecía que estábamos hablando de lo mismo, porque la persona dice que hay que ser Cristo. O la persona dice que Cristo es un gran maestro. Nadie tan admirable como Cristo. ¡Bravo! Bien. Pero un momento, a ver, ¿qué quieres decir tú con Cristo? ¿Qué quieres decir tú con esa palabra? Entonces, eso se llama una suplantación semántica. Es una cosa muy insidiosa. Hay algo que le ha hecho mucho daño a vuestra forma de vida, la vida contemplativa. La palabra meditación. Llegué aquí, habrá pasado supongo, en el locutorio, entre tanta gente exótica que puede llegar a un locutorio, hermanita, entonces, vosotras sois contemplativas, sí, ese es nuestro carisma, Santo Domingo y tal, y ya tú empiezas a contar tu rollo. Pues yo también soy una persona muy espiritual, ojo con la palabra espiritual, que esa es otra. Yo también soy una persona muy espiritual. ¡Ay, el mundo se ha vuelto tan materialista, hermanita! ¡Bravo! Dices tú. Bien, buena esa. Cuidado. A ver, ¿qué quiere decir la persona con lo que dice? El mundo se ha vuelto tan materialista. Yo sí hago meditación todas las mañanas. Meditación. ¿Y cómo es tu meditación? Bueno, pues, a mí me enseñó el gurú que si yo me siento bien derechita, con mi columna que repose, voy haciendo mis respiraciones, repito el mantra que me enseñó el gurú, y así hago mi meditación. Usa la misma palabra, pero está hablando de otra cosa. Suplantación semántica se llama eso. Y todo el mundo queda contento. Ah, pues hace meditación. Bueno, siquiera. Ya hay mucha gente que está haciendo meditación. Cuidado, ¿qué tipo de meditación está haciendo? Entonces son cuatro fuentes de confusión y cuatro fuentes de asfixia y cuatro fuentes de distracción. Os voy a pedir que imaginéis, ya que esto tiene así estos cuatro pilares, pues imaginad que en cada uno de estos pilares o columnas hubiera como una fuente de un gas, y el uno echa un gas de azufre y el otro echa monóxido de carbono y el otro echa no sé qué. Son cuatro venenos, cuatro formas de envenenar. Lo repito, porque es bueno tenerlos presentes. La gente con la que uno trata llega con esto. Entonces, hay mentiras abiertas, y ahora las vamos a ver con más ejemplos. Hay medias verdades, hay pragmatismos, y hay suplantaciones semánticas, son cuatro. Y cada uno de esos va echando su propia ponzoña. Son las cuatro miasmas. Cuatro miasmas. Bueno, uno dice mentiras y uno dice, pues las mentiras son mentiras. Sí, efectivamente hay mentiras que son mentiras directas. Que la iglesia torturó a Galileo. Mentira, la iglesia no torturó a Galileo. Lo máximo que tuvo Galileo fue una detención domiciliaria. Pero si tú haces una encuesta, a ver, a mano alzada, levantad la mano los que estáis seguros que Galileo fue quemado en la hoguera por la iglesia. Verás el poco de manos levantadas. Algunos levantarán dos y tres y un pie. La gente está convencida de eso, que la iglesia torturó a Galileo y lo quemó en la hoguera. ¿Mentira? ¿Fue ejemplar la manera como la iglesia trató a Galileo? No, hubo muchos errores, pero ciertamente la iglesia no torturó a Galileo. De hecho, Galileo siguió escribiéndose con cardenales y prelados y con el Papa toda su vida. Entonces hay mentiras que son así directas, y especialmente en lo que tiene que ver con la historia, sí que hay mentiras, pero muchísimas. Entonces son mentiras directas. Observa que en el capítulo tercero del Génesis, lo primero que hace la serpiente es soltar una mentira directa. Os prohibió Dios, ¿no? Os prohibió Dios comer de todos los árboles del jardín. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que no! Eso no era así. Entonces la mujer corrige a la serpiente. No fue de todos, fue de uno. Ya era una mentira. No puede abrir la jeta el animal ese sin soltar una mentira. Esa era una mentira directa. Pero además de las mentiras directas, existen también mil formas de calumnia. Entonces, las calumnias también aparecen de distintos modos. Calumniad, que algo queda. Y hay una forma muy inteligente de calumnia que se está utilizando en mi país y en otras partes. Bien sabéis que la mayor parte de los medios de comunicación tienden a ser hostiles a la iglesia, esa es una realidad. Entonces, una forma inteligente de calumnia es lanzar en primera página, con fotos y entrevistas, toda una acusación contra alguien de iglesia. Parece que el cura Rodrigo violó niños y niñas. Y vienen entrevistas y tal, y gastan 2, 3 páginas. Se hace la investigación. Ah, no era cierto. Entonces luego en la página 17, en el último rincón, el cura Rodrigo fue absuelto de toda culpa. Entonces, ahí está el juego. Ese es un modo inteligente de calumniar. Y el diario dice, no, pues cuando hubo información que el hombre era inocente, nosotros también lo publicamos como inocente. Ese es un modo de calumnia, y ese modo de calumnia pues hace mucho daño, por supuesto. Hay otras formas de calumnia que tienen que ver no con hechos directos, sino con enseñanzas. Entonces, cambiemos un momento el canal. Por ejemplo, la presentación o la idea de la religión como algo aburrido, como algo amargado. Esa es una forma de calumnia. Entonces, todo lo bueno de la religión se calla, ya estamos casi llegando al otro modelo, lo de las medias verdades. Esa es una manera de hacer antipática la religión. Es una manera de calumniar. Los falsos patronazgos también son mentiras. Aquí llamo yo un falso patronazgo, lo que tenéis aquí en España. Hay una asociación de teólogos que se llama Juan 23. Y la asociación de teólogos Juan 23 reúne gente de muy diverso estilo, pero en general gente de izquierda dentro de la iglesia, progresistas a ultranza. Y eso no era Juan 23. Pero se pone bajo el patrocinio de Juan 23. Ese es un falso patronazgo. Y es, o sea, sería gracioso si no fuera tan triste ver que si en algún extremo estaba Juan 23, era en el extremo de la derecha. Tiene incluso una carta apostólica o motu proprio, en fin, un documento pontificio en favor del latín y del amor que le tiene al latín. Entonces estos secuestran el nombre de Juan 23. Ese es un abuso del nombre de Juan 23. Ese es un falso patronazgo. Anoche me encontré con un caso en mi página de Facebook. En internet pues está este sistema, esta red social que se llama Facebook. Tengo mi página en Facebook donde difundo predicaciones y algunas fotos de Caleruega. Y resulta que me encontré el día de ayer lo siguiente. Esta es noticia fresca. Yo procuro que las noticias sean así bien frescas. Sucede que el Papa ha decidido crear cardenal a mi arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar. Va a ser creado cardenal, Dios mediante, ahora el 24 de noviembre. Es una noticia que me alegra. Pienso que es un hombre que quiere hacer y está tratando de hacer las cosas lo mejor posible en una ciudad gigantesca. Bogotá parece que tiene más de 7 millones y algunos dicen que hasta 8 millones de habitantes. Y este hombre, en ese gigante, en ese monstruo, pues está trabajando y está trabajando bien. Bueno, yo puse mi comentario de felicitación, de enhorabuena al futuro cardenal. Eso lo puse en mi página de Facebook. Y entre los comentarios, porque las personas pueden hacer comentarios sobre lo que uno pone, me encontré que un cierto cura escribe lo siguiente: ojalá que no se le suban los humos a la cabeza, que no haga como tantos cardenales que han sido tristeza y decepción en la Iglesia Católica. Y bueno, y seguía diciendo una cantidad de cosas más bien amargas y resentidas. Me pareció tan extraño que un sacerdote en público hablara así del arzobispo, que entonces me puse a buscar quién era el supuesto cura. Pues resulta que el supuesto cura pertenece a una cosa que se llama Iglesia Católica Guadalupana. Atención, Guadalupana, Iglesia Católica Guadalupana. La Iglesia Católica Guadalupana tiene su página web, como tantas otras instituciones. Entonces entra uno a la página de la Iglesia Católica Guadalupana. ¿Sabes qué te saluda allá arriba? Unas imágenes de su santidad Juan Pablo I. Y se manifiestan en comunión con el Papa. ¡Mira esto! Luego, pues también salen otras imágenes. Elder Cámara, Pedro Casaldáliga, Oscar Romero, los que van como en esa línea. Bueno, Pero digamos que pues no están excomulgados. Uno puede querer a Elder Cámara, uno puede querer a Pedro Casaldáliga. ¿Por qué no lo va a poder querer? Entonces sigo mirando. Mira, mira la pesquisa que me tocó ayer. Sigo mirando, mirando, y me encuentro que por allá en alguna parte dice, ¿qué nos une y qué nos diferencia? Me voy a la parte de qué nos diferencia. Porque ya ese nombre de Iglesia Católica Guadalupana, ese adjetivo, eso no es. Bueno, nosotros estamos en comunión con Benedicto, en todo estamos en comunión con Benedicto, menos en el celibato obligatorio. Bueno, también admitimos sacerdotisas. Le damos de comulgar a los divorciados, porque no vamos a permitir que un divorciado se quede sin la Eucaristía. Creemos que el amor humano hay que bendecirlo siempre, entonces pues bendecimos a las lesbianas que quieren convivir. Pero están en comunión con el Papa, ¿oíste? Y el hombre en su foto, con la que se presenta, sale con su elegante cuello romano. Y se presenta como presbítero, dice que tiene una parroquia y cuenta cuál es su obispo. Y dice que su obispo tiene sucesión apostólica. Es decir, que si uno no gasta media hora, que fue lo que gasté yo ayer, si uno no gasta media hora desenredando ese ovillo, nunca se entera de qué es lo que está pasando con ese hombre. Y él se presenta bajo el paraguas de Juan Pablo I, bajo el paraguas. ¿Cómo es que dice? Es que me ha dado una ira, pues. Como que supieran que uno está predicando este retiro para que le sucedan esas cosas, ¿no? Oye, nuestros santos patronos, porque tiene su santo patrono, San Vicente de Paúl, comprometido con los pobres, San Francisco de Asís, y te sale San Francisco de Asís, y te sale la biografía de San Francisco. A menos que seas muy agudo o le pierdas mucho tiempo, como hice yo, nunca te enteras de esa cosa tan rara. Esas son las mentiras, eso es lo que estamos hablando. Ese es este retiro. Entonces, nos toca a nosotros, y toca también a la gente que tenemos cerca, advertir de todas estas cosas. Gracias a Dios, tenemos unos reflectores, unos faros potentes. Gracias a Dios tenemos referencias tan claras como el Catecismo de la Iglesia Católica, como el Código de Derecho Canónico, como la comunión con todas las enseñanzas del Papa. Estamos en comunión con el Papa en todo, todo, menos en lo del celibato, en eso sí no. Pero luego fíjate todo lo que ellos sacan del celibato. Era una cosa tan dolorosa. Es que, bueno, por no lastimar más los oídos, ¿no? Pero sale con una cosa, como era que decía, que resultaba casi gracioso. Sobre el respeto a la integridad afectiva del sacerdote. Entonces el sacerdote tiene derecho a su esposa y tiene derecho a relaciones afectivas más o menos estrechas. De ahí que sacas tú, por Dios. O sea, de ahí que se sigue. Y bajo el patronazgo de San Francisco de Asís, con biografía, foto, todo. Y de San Vicente de Paúl. Y del siervo de Dios Juan Pablo I. Ahí está todo. Entonces hay mentiras directas, hay falsos patronazgos. Terminemos esta primera parte, la de las mentiras, porque son cuatro. Existen falsas causalidades y falsas consecuencias. Por ejemplo, la más famosa de todas, que se reconoce en latín, porque así se popularizó, es la que empezaron a utilizar los tradicionalistas. Para ellos todos los males posteriores al concilio son debidos al concilio. Entonces, non est idem post concilium et propter concilium. No es lo mismo después del concilio que a causa del concilio. Los tradicionalistas, tipo lefebrianos y filo lefebrianos, siempre equiparan las dos cosas. ¡Mira lo que pasó después del concilio! ¡Ahí está! Ese concilio, una sinagoga de Satanás. ¡Mira todo lo que vino después del concilio! Esa es una mentira. Una cosa es post concilium y otra cosa es propter concilium. Esas son falsas causas o causalidades y falsas consecuencias mal sacadas. Entonces, todos estos ejemplos que he dado, mentiras directas, calumnias, falsos patronazgos, falsas causalidades, todos estos son ejemplos de mentiras, pero la gente vive de eso. Entonces, fíjate la tarea tan grande, que hay para quitar toda esa maleza, abrir un camino, despejar la mente. Segunda fuente de ponzoña. La segunda miasma, las medias verdades. De esto sí que hay todo lo que tú quieras. Medias verdades. Vamos a empezar por la más teológica de las medias verdades, porque esta ha existido desde antiguo. El canon dentro del canon. Es decir, cuando yo tomo de la Sagrada Escritura aquellos pasajes que van para mi molino. Lo que a mí me sirve, lo que respalda mi postura, lo que va con la idea que yo quiero mostrar, esos son los textos que aduzco. Y los demás no los menciono. Ejemplo típico de las medias verdades, la teología de la liberación en la mayor parte de sus fuentes. Hay cosas buenas, esa sería materia de otra charla, reflexión o curso. Hay cosas buenas dentro de la teología de la liberación. Yo ciertamente no quiero contarme entre aquellos que anatematizan y satanizan todo. No, hay cosas buenas. Pero es que yo tengo que contar esta historia porque yo la viví. Porque mi noviciado fue en 1985, entonces estaba en furor todo esto. O sea que cuando yo hice mis años de filosofía, 86, 87, 88, era exactamente el tiempo en el que todavía la utopía socialista, guión comunista, estaba muy viva. Ya luego vino la perestroika, vino el derrumbe estrepitoso del comunismo, ya cae el muro de Berlín, ya vienen todos los cambios que hemos visto. Pero cuando yo estaba estudiando mi filosofía, todavía la utopía comunista y esa mirada casi idolátrica hacia el modelo cubano y Cuba y Fidel, eso era muchísimo allá en mi querida Colombia. Entonces, ¡ay, esas reuniones de la teología de la liberación! ¡Ay, Dios mío! Si no hubieran sido como fueron, yo creo que hasta las echaría de menos. Porque la gente, había gente que sinceramente creía en muchas de esas cosas. Creían muy a fondo. Y repito que elementos buenos también los hay. Pero esa es materia de otra discusión. Y uno ya sabía. No tenías que ser demasiado listo para darte cuenta qué uso, que era un abuso de la escritura. Entonces el profeta Amós. ¡Ay, Dios mío! Por activa y por pasiva. ¡Ay de vosotros que exprimís al pobre! Eso salía una y otra vez. Y ya eso se aprendía a leer así con voz de trueno. Y el otro trueno, claro, la carta de Santiago. ¿Te acuerdas el pedazo este, no? Que habla de los ricos. Os habéis cebado para la matanza. Eso hay que leerlo así con indignación. Claro, tú puedes encontrar en la escritura todos esos textos, ¿no? Imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los pobres. Todos esos textos son verdad. Pero tú crees que aunque fuera por equivocación salía un texto como el siguiente: sed obedientes a vuestros amos, esclavos, sed obedientes a vuestros amos. Eso está en la primera carta de Pedro. Ah, no, eso no se lee. Shh, shh, calla, calla, eso no se lee. Ese no puede aparecer. Si hay reunión de teólogos y vamos a hablar de justicia y paz, ese texto, calla, ese no. A ver, busquemos, ¿cómo era? ¿Amós qué? ¿Isaías qué? Eso se llama canon dentro del canon, medias verdades. Es escoger la parte que me conviene. Los medios de comunicación suelen utilizar esto para, como se dice, tanto en España como en Latinoamérica, llevar el agua a su molino. Entonces, es muy gracioso cómo se intenta decir algo que sea cierto, pero si ha resultado lastimado el grupo, el partido, el líder, que no debía quedar mal, entonces se busca, ¿no? Se busca la manera de presentarlo. Entonces, resulta que el PSOE ha perdido 11 escaños o los que sea en el País Vasco. Pero a ver, ¿a quién le fue peor? Parece que le fue muy mal al PP. Entonces, el PSOE resiste, el PP en caída libre. O sea, se busca la manera de decir lo que se puede decir. Ese artilugio de las medias verdades es constante, por ejemplo, para crear prejuicios. Si cada vez que yo te hablo de un comunista, te hablo de uno que le rajó el vientre al otro, y tengo otra historia de otro comunista que le voló la cabeza a uno, y otro comunista que era un terrorista desgraciado, y otro comunista, cuando tú ya me has oído 12 historias de esos comunistas, ya tú detestas a los comunistas. Lo mismo nos hacen con nosotros, con la iglesia. Si tú te das cuenta, durante el año sacerdotal, eso sí fue como crucificar al Papa Benedicto. ¿Te diste cuenta cómo de 50 noticias, 48 o 49 eran noticias malas sobre la iglesia? Para mí un caso vergonzoso, un caso que habla mal de la especie humana, fue lo que sucedió cuando el Papa fue a Malta, la isla de Malta. Oye, de todo lo que habló el Papa, las declaraciones, los encuentros, la parte diplomática, la parte artística, la parte litúrgica, ni una palabra. Lo único que muchos reportaron fue: el Papa se encontró con las víctimas de abuso. Eso fue todo lo que se dijo en muchos medios. De todo el viaje, lo único que se contaba era el Papa encontrándose con las víctimas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la oficina de prensa de la Santa Sede se dio cuenta del juego. Y decidieron de ahí en adelante que todo encuentro con las víctimas se hacía sin prensa. Porque resulta que lo único que se reportaba era eso. Y entonces, cuando el Papa se encuentra con las víctimas, la foto. Una mujer, claro, desventurada, yo no estoy justificando nada. Una mujer que hoy tiene 38 años, cuando tenía 12, fue manoseada por este cura. Y aquí está la mujer llorando frente al Papa. Y aquí está el cura que lo hizo. Y eso es todo lo que se cuenta. ¿Qué canallada? Pues eso es. Eso es lo que se llama medias verdades. Y nadie puede decir que eso es mentira. Efectivamente, el Papa se encontró con las víctimas. Eso es verdad. Pero de lo demás, nada. Uno de los documentos más sólidos, más brillantes de su santidad Juan Pablo II fue Evangelium Vitae. Y digo sólido porque, mira, la argumentación parece de una catedral. Eso está todo perfectamente entrabado, bien presentado. Yo en esa época acababa de ordenarme. Eso fue como en el 93 o 95. Yo me ordené en el 92. O sea que ya cumplí 20 años. Bueno, pues has de saber que sale Evangelium Vitae Y la respuesta de los medios seculares, silencio absoluto. Ignorar lo que no podemos ensuciar, ignorémoslo. Entonces, por eso se necesita toda una preparación mental, psicológica, intelectual, para afrontar el tema de la verdad, porque uno también está tentado de hacer lo mismo. En los países que tienen una polarización política tan fuerte, como es el caso de Estados Unidos, como me parece que es el caso de España, que tiene unas polarizaciones políticas, como yo las veo, pues, tan fuertes, es muy fácil que si aquí uno va a hablar con una persona de los temas dolorosos, de las heridas de España, a ver, hablemos de Franco, ¡ay, Dios mío! Ahí te encontrarás de todo. Entonces, para algunos, pues hay que empezar ya la canonización, o mejor dicho, concluirla. Para otros, no me mencione a ese señor, no vuelva a pronunciarlo en esta casa. Entonces, se necesita todo un ejercicio para aprender a matizar y completar. Porque resulta que la lucha de ideas, cuando hay ambientes y temperamentos muy caldeados, la lucha se transforma en ese dicho que es tan español, al enemigo ni agua. Entonces no se le reconoce nada al otro. Hay que tener cuidado con eso. No, hay que reconocerle al ateo, hay que reconocerle al republicano, hay que reconocerle al rojo, hay que reconocerle... Ellos no lo harán con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a caminar en la verdad. Es la única manera de encontrar verdadera autoridad. Porque si uno hace el mismo juego, si uno dice, no, es que todo lo bueno estaba de este lado y todo lo malo eran ellos, eso tampoco se lo va a creer nadie. Esa es la historia de las medias verdades, un gran camino. El tradicionalismo funciona con medias verdades también. Claro, eso es un ejercicio de medias verdades. Que la liturgia era válida y que la liturgia durante 1000 años fue la liturgia en latín. Correcto. ¿Y antes de los 1000 años cómo era? En griego. Entonces, ¿por qué tenemos que idolatrar su latín? Si vamos a celebrar en algo, celebremos en griego. La mayor parte de las Eucaristías, Pablo las celebró en griego. O si vamos a celebrar con los orígenes, pues a ver, aprendamos arameo y palabras de la consagración en arameo. Entonces fíjate que la idolatría de un tiempo y la idolatría de un modelo de iglesia y el presentar eso como si eso fuera toda la iglesia, también es una forma de media verdad. Llevamos dos, las mentiras como tales y las medias verdades. Ahora viene el pragmatismo, que ese es muy fácil de entender. Los que más sufren o sufrimos de pragmatismo somos los sacerdotes y las religiosas. La gente de iglesias, nosotros somos los que más sufrimos de eso. Y hay que pedir mucho a Dios que nos ayude, que nos sane. Porque el primer engaño es que uno no se cree, no termina de creer que Dios lo ha amado tanto. Uno no termina de creer. Me gustó mucho una entrevista o declaración, tengo que buscarla bien, del actual maestro, de Bruno Cadoré, donde él habla de cómo necesitamos recuperar la fe en nuestro carisma. Necesitamos volver a creer que la predicación que sí tiene poder. Y ese es el valor tan grande que tienen los santos. Y por eso hacen tantísimo bien cuando se han llevado, pues, con la seriedad del caso, que yo creo que es lo que sucede como norma. Por eso hacen tanto bien las canonizaciones, las beatificaciones. Porque ¿qué es una canonización? Es un mostrar, mira que sí es posible. Mira que sí es posible. En el fondo lo que nos está diciendo el Señor, a través de la sonrisa, a través de las lágrimas, a través de la vida entregada de un santo, de una santa, lo que nos está diciendo es, mira que sí es posible. Porque el pragmatismo siempre es rebajar el ideal. A mí siempre que me vienen con esas historias de eso hoy la gente no lo acepta, pues yo digo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Claro, la gente tampoco aceptaba. Es decir, si tú vas a resolver el dogma por votación de mayoría, si tú vas a resolver la moral por votación de mayoría, ya nos podemos quedar sin moral y sin dogma. No, la moral no es así. Y Jesús, yo no creo que pueda haber alguien más compasivo, de más amoroso y bendito corazón que nuestro amado Salvador. No puede haber otro más. Y ese que sí conoce la naturaleza humana, ese que tiene esa compasión sublime, perfecta, ese es el mismo que dice, por ejemplo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero entonces hay unos que quieren ganarle en compasión a Cristo. No, es que Cristo se quedó corto en compasión. He aquí que yo sí tengo más compasión que Cristo. Yo sí que entiendo a esta gente. Yo sí los entiendo. Pablo no. Pablo era misógino y Pablo era acomplejado con la sexualidad. Pablo no entendía nada de los homosexuales. Yo sí los entiendo. Yo entiendo el drama. ¡Ah, qué drama que vive esa pobre gente! Yo sí los entiendo. Por eso, yo sí los recibo. Como decía la presidenta de la conferencia episcopal, o la conferencia de los episcopalianos, digo mejor, o sea, la rama anglicana en Estados Unidos, decía ella, no, a la mesa del Señor, ahí tienen que llegar todos, todos. La que lleva 3, 4 abortos, el gay, el otro, todos tienen que llegar ahí, todos tienen que llegar. Y ciertamente todos tienen que llegar, nadie lo niega. Pero es que hay un camino para llegar a la mesa. Y ese camino es el camino de la conversión y del arrepentimiento y de la aceptación de la palabra. Entonces fíjate los engaños. Entonces no creemos posible que la gente entre en un itinerario serio de conversión. No lo creemos posible. Y como no lo creemos posible, como tememos un no, como tememos un rechazo, como estamos aburridos que todo el mundo nos dé la espalda, entonces tratamos de poner el evangelio en rebajas. A ver, como los guadalupanos estos, ¿qué manera de ofender a la Santísima Virgen? Guadalupanos, ¿ah? No, nosotros sí entendemos a todos. Este pobre hombre, pues, ¿qué culpa tiene él? Mira, no le funcionó el primer matrimonio. En el segundo se entrenó para el tercero, que tampoco le funcionó. Pero ya en el cuarto, o si no en el quinto, seguro que acierta. Y quedó hecho el matrimonio. ¿Cómo se le va a negar la Eucaristía a un hombre que no ha hecho sino sufrir? ¿No ves que ha tenido 4 suegras? No ha hecho sino padecer. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Ese es el pragmatismo, ¿no? Eso es imposible. Eso no se logra. Y lo último, lo que ya hemos mencionado, las suplantaciones semánticas. Atención, que la mayor parte de las herejías son suplantaciones semánticas. Por eso se necesita la teología. A eso se dio cuenta Santo Domingo. Es que Santo Domingo, sí. Va a tocar decir aquí como un padrecito de mi provincia, ¿no? Hermanas, ya que estamos solos, ponderémonos, ¿no? Entonces, qué maravilla Santo Domingo. Santo Domingo que se da cuenta que hace falta la teología. Para eso, para que no me hagan trampa, para que no me metan gol. ¿Cuáles son las palabras más abusadas? Cristo es una palabra que se abusa muchísimo. Pero terriblemente, terriblemente. El nombre mismo de Dios. La palabra espiritual. Hoy por hoy, cuando yo oigo que una persona dice, yo también soy espiritual, ya me da miedo a mí. Que debería ser una buena noticia, ¿no? Pero yo le oigo a una persona que es espiritual y le digo a mi hígado, prepárate. porque seguro que viene algo duro. Entonces los espirituales son los que están. ¿Y en qué consiste su espiritualidad? Pues yo sigo los ritos del incienso, padre. Ah, ¿y cómo son los ritos del incienso? Pues lo de costumbre que uno al amanecer ofrece el incienso al espíritu de la montaña. Ya, ya, perfecto, eres muy espiritual. Eres muy espiritual. Entonces, me pongo a mirar un poco la televisión y yo pensé que eso era por allá en las Banana Republics, que pasaban esas cosas. Pues no, señor. Viera usted el ejército de curanderos que tiene Italia. Viera usted los psíquicos, como así los llaman, psychics. Los psíquicos, cómo están prosperando en Estados Unidos. Viera usted las adivinaciones y los horóscopos aquí en España. Entonces el otro día estaba viendo una señora, estoy hablando de España del siglo XXI, ojo, no estoy hablando de la selva amazónica, nota de la redacción, ¿no? No estoy hablando de la selva amazónica. Entonces sale allá una señora que explica a la gente cómo puede librarse de la suerte negra. Únicamente tiene que llamar al 902, no sé qué número, y entonces te cobran un montón de plata, pero le hacemos el rito y si no es en una, en dos sesiones, usted queda libre de su suerte negra. Eso se llama España siglo XXI. Y el otro día, se organizaba por no sé número qué, la feria esotérica. ¿Y dónde era la feria esotérica? ¿Sería que la feria esotérica era en el corazón del Brasil? ¿Sería que la feria esotérica era en el corazón de esa África atrasada? ¿Sería que la feria esotérica era en el lejano y misterioso y brumoso Oriente? No, la feria esotérica era en la estación de Atocha. Madrid, España, siglo XXI, año 2010, feria esotérica. Así estamos, ¿sí? Entonces, para que te des cuenta, y todos los que están ahí te hablan de oración, te hablan de meditación, y te hablan de ser muy espiritual, y te hablan de la necesidad del conocimiento, y tienen imágenes. Claro, van combinando, ¿no? Entonces, por aquí tienen la Virgen, por aquí tienen Krishna, y yo creo que un candelabro de 7 brazos me queda bien por acá. Por acá la mano milagrosa, y por allá el ojo. Un ojo que te mira, que te come. Ya, ahora sí está completo. Suplantación semántica. Entonces, ¿qué siente uno? Y con esto terminamos y yo espero que ese sentir quede grabado en vuestros corazones. Siente uno lo que sentía Pablo en Atenas. Se paseaba y cada esquina otro dios. 4 fuentes de engaño, 4 fuentes de resistencia a la verdad. Las mentiras directas, las medias verdades, los pragmatismos, eso no te lo recibe nadie, no te lo recibe nadie. No, eso, ni te esfuerces, eso ya no lo acepta nadie, eso está superado. O las suplantaciones semánticas. Bueno, y si uno está en ese ambiente, entonces, ¿qué sigue? Sigue lo que tendremos con la bondad de Dios en nuestra siguiente predicación. Si uno es creyente y vive en este ambiente, que es el que nos toca, porque no nos vamos a mudar a otro planeta, si uno está en este ambiente, ¿qué puede hacer? Lo que uno puede hacer es vivir un proceso de despojo. Y esa será nuestra 5ª enseñanza, sobre el despojo. Y sobre cómo en esa desnudez se descubre la verdad sublime, la verdad permanente, la verdad luminosa, que finalmente va a ser la verdad del despojado, la verdad del que está desnudo en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.